Radio Universidad de Chile, 40 años al servicio de un mejor país y un mejor periodismo. Una radio pública para Chile.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día 2, miércoles 2 de marzo de este 2022. Querida Yasna, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas auditores. Acalorado el día, con taco, como que volvió el movimiento a la ciudad.
Entraron los colegios, los niños presenciales. La próxima semana vuelven casi todas las universidades, en fin, vuelve a ser la ciudad. Y hoy día pasó a fase 4 la región metropolitana, si no me equivoco, ¿no?
Así es.
Oye, solo para contarte, para que tú nos cuentes un poco cómo va el tema guerra en su lo que ha ocurrido hoy día, pero ya vamos a conversarlo con más detención más ratito. Pero números del COVID, 20.400 nuevos contagiado, informa el Ministerio de Salud, y 30 nuevos casos de lamentable fallecimiento. Eso en el día de hoy fue informado, lo que sigue manteniendo una tendencia a ir disminuyendo claramente los números, ¿no? Y bueno, lo que te lleva a que estemos en fase 4, digamos, en el caso de la región metropolitana completa. Eso, pero veamos lo de la guerra.
Porque también tiene estadísticas de muertes la guerra, ya empezamos el conteo.
Sí, que dramático. Y peleadas además. Y son juegos de parte de los juegos de guerra.
Así es. Por lo menos el gobierno de Ucrania habla de 2.000 civiles muertos en su país, y Moscú también ha reconocido 498 de sus militares fallecidos, 1.600 heridos. Y el número de refugiados, para qué te cuento, va creciendo. Ya se acerca al millón, al primer millón, porque en la medida que se prolonga esto, aumenta también el número. Europa se está preparando también para recibirlo. Oye, pero yo diría que desde el punto de vista diplomático lo más importante fue la Asamblea General de la ONU, porque con 141 votos a favor aprobó la exigencia a Rusia de cesar inmediatamente el uso de la fuerza contra Ucrania. Rechazaron 5, que son por supuesto Rusia, Bielorrusia, Eritrea, Corea del Norte y Siria. Y se abstuvieron 35, entre ellos
encabezado China.
Que por segunda vez se abstiene, ya en el Consejo de Seguridad de la ONU se abstuvo, lo que no tuvo mucho efecto, porque está el veto de Rusia además, que ejerció su propio derecho a veto respecto de sus propias sanciones. Pero es importante, ¿eh? porque China se está posicionando como tercero semi-neutral y podría digamos, ejercer sus buenos oficios. De hecho, se lo han pedido los ucranianos. Zelensky se lo pidió, podría ejercer como negociador. Y mañana, en todo caso, hay nueva ronda de negociaciones, pero los ataques y la ofensiva ha sido muy fuerte. Kharkov casi doblegada, paracaidistas ocuparon el hospital militar de esa ciudad, y ya los rusos están en control de las ciudades de Berdyansk, Jersón, y casi ya controlando Mariupol. Esas son y el asedio en la capital es muy fuerte. Biden, en su discurso sobre el Estado de la Unión, el primero en su mandato, anunció primero el cierre del espacio aéreo a aeronaves rusas y le advirtió a Putin que no tiene idea de lo que se viene. Pero el Kremlin también despachó sus propias balas verbales y dijo que Estados Unidos sabe muy bien que la única alternativa que tiene a las sanciones es una tercera guerra mundial que sería nuclear y devastadora. Tremenda la frase, además, del ministro de Relaciones Exteriores. Y el líder de opositor de Rusia, Alexei Navalny, que ya lleva más de un año preso después de haber sido envenenado, ¿te acuerdas? Llamó a protestar contra la invasión a Ucrania. Y esto fue un comunicado, ¿no? Porque no tiene
sí, claro.
comunicación con el público. El convoy a Kiev está detenido, ¿eh? Según la información oficial de Ucrania, por supuesto. Esto sería por falta de combustible y de alimentos. Pero Rusia tiene otras versiones, entonces estas informaciones, el problema es que no hay ninguna posibilidad
de
reporteo en primera línea. De hecho, hay periodistas que han pasado harto susto.
Sí, pues, piensa tú que Ucrania habla de 5.800 bajas rusas y Rusia habla de 450, no sé, algo así.
Claro.
Entonces, claro, este es un juego, eso es parte del juego de guerra. Bueno, agreguemos que mañana prosiguen las conversaciones, o sea, retoman las conversaciones en Bielorrusia. Están las dos delegaciones ya instaladas ahí, pero en este marco lo único que puede generar una mesa como esa es un alto al fuego, digamos, y ver cómo sigue de ahí, ¿no? Que sería lo más razonable, claro, o lo único primera, razonable más bien.
La primera ronda de conversaciones más bien coincidió con un recrudecimiento de la ofensiva
tipo.
Bélica, entonces esa expectativa la verdad es que no está muy, muy en alza. En fin, vamos a conversar.
Pero bueno, se van a sentar a la mesa por lo menos, eso ya...
Por segunda vez.
Por segunda vez y bueno, claro... Es verdad. Ahora, Putin ha sido medio experto en eso de negociar, de sentarse a la mesa y al mismo tiempo golpear de la peor manera, digamos. Así que... Ay, señor, vamos a ver cómo. Qué tremendo esto. Pero lo vamos a conversar con más detalle seguramente en la segunda parte del programa, ¿no?
Oye, y en la convención están en plena votación ahora del segundo informe de las normas que fueron rechazadas para el sistema de justicia. Y el primer informe de reemplazo de las normas rechazadas acaba de ser aprobado por muy amplio margen, incluso varios convencionales del sector más moderado de la derecha lo aprobaron. Ahora están votando en particular. Sí. Pero se despejan algunas cosas en este informe. Por ejemplo, la función jurisdiccional, había dudas porque otorgaba a otros sin identificar el rol de ejecutar sentencia, y ahora se acota a tribunales. Y respecto de las sentencias de organismos internacionales contra el Estado de Chile, que en el primer informe se planteaban como incluso posibles de sustituir respecto de la sentencia ejecutoriada, también quedó radicada en tribunales con jurisdicción reconocida y la forma de hacerlo quedará definida por la ley. O sea, no va a estar con precisión en la ley.
No, mira, la mayoría de... O sea, se incorporaron en los textos revisados varias indicaciones, además, de convencionales de derecha, particularmente de Ruggiero Coxio. De hecho, se acaba de votar y entiendo que aprobar la primera indicación. Ahora, está pasando en este minuto y para poder seguirlo tendríamos que dejar de hacer el programa para poder contarle. Entonces, pero efectivamente, en la medida de que de los distintos sectores se comienza a buscar elementos que pueden subsanar las diferencias y encontrar mínimos comunes, para usar la palabra que en algún minuto creyó Proboste que le iba a llevar al máximo sillón, pero se pueden encontrar esos mínimos comunes denominadores o elementos que esto empieza a fluir de manera distinta. Así que está muy interesante. Tú también estuviste mirando, me contabas el partes del debate, que en un tono bastante razonable. Ahora es muy cortito los tiempos, cada convencional dispone de 3 minutos, le puede entregar minutos a otro, pero claro, son tiempos muy breves para temas que a veces son extremadamente complejos, ¿no? Como estos de establecer el sistema de justicia. Ya se va a tener que votar en particular el tema de las cámaras, digamos, una, dos, que es los sistemas de gobierno, regímenes de gobierno. Estamos entrando en las conversaciones más interesantes del proyecto de constitución, ¿no? Sería entretenido poder que fuera de otra manera, que hubiera tiempos distintos. Oye, y yo te quería agregar de que si bien... Sí, dime.
Es que respecto de lo que han votado en el informe de reemplazo, el tema más polémico era la manera de implementar el pluralismo jurídico.
Jurídico.
El argumento de la derecha que reiteraron hoy día era que esta coexistencia finalmente rompía con la igualdad ante la ley. El contraargumento es que igualdad ante la ley es justamente la posibilidad de que todos y todas puedan tener un sistema de justicia conforme a sus propias culturas, como tenemos los blancos. Y el texto textual que plantea este informe es que el sistema de justicia indígena va a coexistir de manera coordinada y en un plano de igualdad con el sistema nacional de justicia, que estos deberán respetar los derechos fundamentales que establece esta constitución y los tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos de los que Chile es parte. Y agrega que la ley determinará los mecanismos de coordinación, cooperación y resolución de conflictos de competencia. Entonces, esto es bien interesante porque también, en la medida que se van aprobando estos principios, se va entendiendo de parte de los distintos sectores de convencionales que la Constitución tiene que establecer principios generales y que es la ley y el órgano legislador con sus mayorías políticas conformadas de manera mucho más periódica, los que tienen que precisar la ejecución las bajadas más específicas de estas normas y de estos principios.
Ciertamente. No, yo creo que el tema de hoy, particularmente el de sistema de justicia, una vez que se completen las votaciones y podamos ver lo que queda de texto, va a ayudar a dar por tierra con muchos de los discursos grandilocuentes, incendiarios, y brutales, qué sé yo, y telúricos, de que poco menos que se estaba diluyendo el país en esta barbarie, qué sé yo. Y van a encontrar que se van llegando a votaciones amplias de acuerdos que permiten establecer la base de sustentación. Oye, lo que te quería decir es solo una mención, porque esto se va a discutir, no sé si mañana o pasado, el tema del informe de la Comisión de Medio Ambiente. Porque esa comisión se mete directamente con el sentido del modelo de desarrollo. Y ahí viene una discusión notable. Por ejemplo, conversábamos un poquito antes de ir al aire, ¿no es cierto?, de que si hay algo que caracteriza a la actual constitución es la hiperprotección del derecho a propiedad y la hiperprotección de la libertad económica, como elementos constitutivos de todo lo demás. Y acá eso cambia radicalmente en este informe que se aprobó por mayoría, no por dos tercios, por cierto, y que va a tener seguramente debate importante, y viene todo el tema del agua entre medio, que tiene muchas capas de discusión. Pero acá la cosmovisión es completamente distinta. Acá se habla de los derechos de la naturaleza, de la obligación del Estado de garantizar esos derechos de la naturaleza, una lógica que tiene más que ver con las cosmovisiones de los pueblos más ancestrales. En fin, yo creo que es uno de los debates más apasionantes que puede haber, porque efectivamente plantea paradigmas muy distintos respecto de cómo entendemos la sociedad, el bien común, el buen vivir, a qué nos referimos cuando nos referimos a esas cosas. Lamentablemente, por los mecanismos y los métodos, yo creo que va a ser una discusión más en los eslóganes que en la profundidad de un debate que podría ser de una riqueza fantástica.
Fue más rápido en la votación en el Senado del reemplazo de convencionales.
Ah, sí, claro, pero a la mitad nomás. Se reemplaza. No se puede reemplazar.
No se puede
renunciar, pero no se puede reemplazar.
Cuando se trata de independientes. Ese es el problema, que la ley sí establece un mecanismo de reemplazo para listas de partidos políticos, pero independientes no está. Como fue espejo la Constitución y las normas de la Convención Constitucional respecto del Congreso, en el Congreso no, no hay normas de reemplazo para independientes, porque no van en lista justamente, para independientes fuera de pactos, quiero decir. Así que eso quedó fuera y se aprobó solamente una ampliación de las causales de renuncia de convencionales, porque, claro, ya estaba la de enfermedad grave, pero parece que la enfermedad de Rodrigo Rojas no es tan grave, entonces, como no puede renunciar, lo que se aprobó es... cuando hechos graves afecten severamente su desempeño o pongan en riesgo el funcionamiento de la convención.
Sí.
Y es que así lo califica el Tribunal Calificador de Elecciones.
Ahora, Rojas Vade no tiene obligación de renunciar. Vamos a ver si lo hace, digamos. Y no hay reemplazo. Bueno, vamos a ver cómo sigue eso. Oye, dos cositas más antes de meternos en el tema de Martínez, que está muy, que es muy importante. El del, el, si te parece, a menos que quieras agregar algo en el tema de la convención. Ya. Es que tú me mueves la cabeza y yo no más entiendo porque nuestros oyentes no te ven, po. No tienen el privilegio de verte como lo tengo yo.
No, ¿eh? Muchas gracias por esa palabra. Ya, pues cuéntame.
Te cuento, no, muy rápido, un par de cosas que quería antes de ir al tema del ex comandante en jefe del ejército. Stephanie Jones Griffith fue ratificada como nueva consejera del Banco Central de manera unánime por la sala del Senado. ¿Te acuerdas que anteayer la había propuesto el gobierno para reemplazar a Mario Marcelo, una economista muy destacada y que fue asesora de, ¿cómo se llama?, de el presidente electo, de Gabriel Boric. Así que eso está ahí. Hay un proyecto de ley que ingresó hoy el Ejecutivo y que busca hacer modificaciones en Televisión Nacional. Las modificaciones tienen que ver con cómo se genera el directorio, que aquí se habla de, el proyecto propone una generación a partir de un concurso público y que después pasen por el Senado, en fin, y que duren 4 años y no 8, pero puedan ser reelectos. Y luego habla de que se permitiría que hubiese recursos directos desde el Estado a ciertas áreas de desarrollo de Televisión Nacional. A mí me parece que si uno mira así en frío el proyecto de ley, bueno, sí, está bien, pero que lo presenten una semana antes de irse, es como raro cuando tuviste 4 años de gobierno, ¿no? Y esto no es un tema que surge de pronto, de una emergencia, sino que es como dejar planteado, como yo no los puedo nombrar, no sé, es raro, ¿no? Es como poco fino, hallo yo, que temas como este, que son de debate, y del destino de Televisión Nacional, de lo que se quiere, manden un proyecto de ley cuando ya no sé, solo por eso te lo cuento.
Bueno, se ha hecho en varios otros aspectos, la ampliación, cuestiones que rogan gasto, además, porque las leyes se disponen, se sacan, puede presentarse una indicación sustitutiva, etcétera. El tema legislativo, claro, es más fácil de revertir, pero cuando se comprometen gastos, como el decreto que prorroga el ingreso laboral de emergencia, que no le gustó nada al futuro ministro Marcel,
no,
ya es más complicado. No porque no le guste el mecanismo, sino porque bien podría tener un mecanismo distinto, o otro tipo de medidas, o otro tipo de montos, etc.
O que sea el gobierno que va a tener que hacerse cargo de financiar eso, quien decida los meses, la forma, bueno, en fin, como tú ya lo decías. Oye, un dato más nomás que quería plantearte es que la Corte Suprema de Brasil anuló la última acción penal vigente contra Lula. O sea, Lula en este momento no tiene ninguna acción penal en su contra y se tuvo que llevar encima, ¿cuántos años estuvo preso? 5 años más o menos.
Por ahí, no recuerdo exactamente.
Yo tampoco con exactitud, pero...
¿Por qué me sorprendes? Me sorprendes, mi memoria es tan frágil.
La memoria de todo es frágil, pobre. Bueno, vamos a lo del ex comandante en jefe del ejército. Estamos hablando del general Martínez, que mañana tiene que ir a declarar ante la ministra Rudy Rutherford por el tema de las platas del Milico Gate. Y él aprovechó que ayer daba su cuenta pública, donde tiene una arista eso, porque hay un informe que él hace que es extraordinariamente interesante, que te lo voy a plantear ligerito, pero que donde él dice que presentó su renuncia en el día de ayer, la presentó de manera de poder no complicar más todavía a la institución. Él reclama completa inocencia, dice que que se va a defender, etcétera, etcétera, como corresponde, que hace una crítica ahí, ¿eh? Que la presunción de inocencia parece que es para algunos y para otros no. Deja dice, insinuar.
No estaré, dice, por sobre la ley, pero tampoco
por debajo.
Corresponde que esté por debajo de ella. Fue un discurso bien emotivo, ¿eh? Bueno, obviamente.
Bien emotivo, pero
acongojado.
Pero el documento que presentó ayer, además, en su cuenta pública, que habla de la intervención pública y política del ejército en los últimos 50 años, y que se refiere al tema de derechos humanos y se refiere al tema de la corrupción. Es un documento que, por supuesto, viene trabajando hace mucho tiempo y se lo presentó incluso, según se señala, al ministro de Defensa, al que no le habría gustado mucho el tono, porque es muy autocrítico, duramente autocrítico. Se refiere incluso a temas sensibilísimos como el asesinato de Carlos Prats, se refiere a la caravana de la muerte, golpea duramente a Arellano, habla de la falta de honor de los militares que ordenaron a subalternos cometer violaciones genocidas o crímenes de lesa humanidad y que luego simplemente se asilaron en el silencio para que pagaran las cuentas que a ellos les correspondían sus subalternos. O sea, pone el dedo muy, muy duramente y habla de cómo eso alejó al ejército de la población de la sociedad chilena y le ha generado un daño y un desprestigio que todavía no logra resolver. Entonces, era un documento de verdad extraordinariamente potente y que iba a ser como su última cuenta pública. Y lo que yo creo que pretendía hacer en Martínez, que era dejar eso sentado, ¿no? Bueno, queda completamente sepultado en alguna medida por esta otra circunstancia de ser en 50 años el primer comandante en jefe del ejército que renuncia. El anterior que renunció fue Carlos Prats para poder asumir como ministro en el gobierno de Salvador Allende. Y que se va también marcado por esta circunstancia. Maya Fernández, la nueva ministra, la que va a ser ministra de Defensa a partir de una semana y media más, plantea de que ella cree que Martínez toma la decisión de renunciar para favorecer la situación del ejército. Lo ve como muy positivamente. Y asume un general, no me acuerdo, estoy buscando el nombre en este minuto.
Ventura, Rodrigo Ventura.
Exactamente, por 9 días, y va a ser el general Iturriaga, el que nunca estuvo en guerra, quien el 11 de marzo asuma plenamente como comandante en jefe del ejército.
Bueno, eso es un cambio epocal, el que asuma el general Iturriaga, marcado biográficamente por la frase que tú citas después de esta declaración de guerra contra el enemigo poderoso, formulada por el presidente Piñera en plena estallido social. Marcado porque no conocemos tampoco su enfoque, su postura respecto a una serie de materias, entre ellas la autonomía, la necesidad de control civil, de transparencia, que son los grandes desafíos que marca este fin del mandato de Martínez por la forma en que lo termina, ¿no? Implicado uh-huh. en una investigación que ha sacado al sol trapos muy sucios respecto a prácticas, en este caso no de gastos reservados, de uso personal de gastos reservados, pero sí de la lista de viajes y fletes, ¿no? Que estaba recordándome por la información que vuelve a sacar a la palestra distintos medios, el general Martínez pidió un informe en derecho para resolver temas de falta de transparencia y falta de prioridad, a quien hoy es miembro de la Corte Suprema, nuevo integrante de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matos. Y él, en su informe, justamente destacaba que existía una práctica generalizada del uso de estos viáticos para uso personal o los sobreprecios para que después se le devolviera o se pudieran subir a los viajes a las esposas, a las familias, extenderlos como vacaciones, etcétera. Todas estas malas prácticas, incluso él recomendó que se abriera una cuenta corriente para que se devolvieran esos recursos, como una manera de resarcir el daño y también de ejemplificar o ejemplarizar respecto de que esto no tenía que seguir sucediendo. Y sucede que el general Martínez hizo un depósito en esa cuenta corriente, asumiendo entonces que había incurrido en esos gastos. Bueno, su abogado tiene una explicación un poco rara, encontré yo. No me quedó muy clara la explicación respecto de por qué que él decidió, conforme a su situación, hacer el depósito, pero en fin, hay que ver cómo avanza la investigación de la ministra Rutherford, que ha sido bastante rigurosa y severa en su indagación, así es que ahí sabremos más, tendremos más antecedentes.
Sí, ahora, la razón también de la renuncia, que aparte que le quedaba hasta el 11 de marzo, es que de acuerdo a las atribuciones de la ministra Rutherford, ella podía dejarlo detenido hasta por 5 días antes de resolver si lo encausaba o no. Entonces, el gran temor era también que se quedara detenido un comandante en jefe en ejercicio. Entonces eso lo lleva, entre otras cosas, a señalar la necesidad de esta renuncia. Pero fíjate que yo quiero insistir, en su cuenta pública, en que lamentablemente este texto, que tenía 120 páginas, digamos, que tiene un valor, a mi juicio, muy importante, particularmente en el reconocimiento de la necesidad del honor militar, de retomar las confianzas con una ciudadanía, confianzas que se rompieron por estas violaciones inaceptables a los derechos humanos y por no haber puesto la cara a quienes correspondían y pagar a quienes correspondían, haya quedado. Esperemos que en los próximos días se pueda conocer un poco más, porque es un texto que de verdad es interesante de comentar, es valioso, me da a mí la impresión. Oye, y antes de irnos a la pausa, las declaraciones ayer del fin de semana, en realidad, del secretario general de Renovación Nacional, el diputado Schalper, ha ido provocando más reacciones. Esta búsqueda de quitarle peso moral a la convención y de, ¿cómo se llama la palabra que usó? Ya me voy a acordar.
¿Socavar? Atrofiar
el gobierno de Boric ha generado respuesta, ¿no? La próxima ministra secretaria general de gobierno, Camila Vallejo, lo califica como mezquina e irresponsable la actitud de Schalper, y la verdad que revela una mirada de cómo hacer oposición que asusta, ¿no? Porque alguien que diga vamos a hacer todo lo posible por atrofiar el gobierno y vamos a chantajearlo para que a su vez el gobierno chantajee o ocupe su influencia para que la convención constitucional no funcione con las libertades que tiene que funcionar, de verdad es muy reveladora de una manera poco feliz de hacer oposición.
Sobre todo que no es cualquier diputado, es nada menos que el secretario general de Renovación Nacional, y esto es un discurso que él formula en una reunión de su partido, marcando la línea política que piensan seguir en la antesala de que asuma el nuevo gobierno. Entonces sí, es bastante inquietante. Bueno, hoy día, a propósito de los ministros y el presidente entrante, se fueron a despedir tanto... Tanto el presidente electo Gabriel Boric como sus nuevos ministros, que en realidad fueron la original bancada estudiantil. Jojo Jackson, Camila Vallejo, todos diputados en ejercicio hasta el 11 de marzo, los tres, y fueron a despedirse al Congreso de los funcionarios, tuvieron encuentros bien emotivos, no se conoció, no hubo acceso a la prensa ni declaraciones, una actividad protocolar bien emotiva, según las personas, que los funcionarios sobre todo, que participaron.
Sí, pues fueron los primeros dirigentes estudiantiles que vuelven a, que se instalan en la Cámara de Diputados. Los tres fueron electos hace 8 años, y hicieron un camino junto con Carol Cariola también, son los cuatro que, pero Carol Cariola no tuvo un rol muy relevante en lo estudiantil, ella venía de ser la secretaria o la presidenta de la Juventud Comunista. Entonces, claro, es un camino recorrido común que concluye con los tres encargos fundamentales. Bueno, por supuesto, Boric en el más importante, y Jackson y Vallejo en el comité político del nuevo gobierno. Tan jóvenes, ¿eh? Nosotros los vemos extremadamente jóvenes. Pero bueno, son... es lo que nos viene.
Yo era estudiante también en esa época.
¿Cuándo?
Todavía soy estudiante. Soy eterna estudiante.
Ah, sí, bueno, claro, claro. Yo también estudio algunas cosas. Se me olvidan rapidito, pero las trato de estudiar. Mejor vamos a una pausa, pero nos estamos enredando en ese punto. ¿Para qué vamos? ¿Para qué nos hace sentir, oye? En un par de minutos y ya volvemos.
Radio Universidad de Chile, 40 años al servicio de un mejor país y un mejor periodismo. Una radio pública para Chile.
Hola, soy Fernando Gaspar, director de creación artística de la Universidad de Chile. Quiero saludar a la radio, a nuestra radio de la Universidad de Chile, por todo el trabajo que ha hecho durante esta pandemia, por los esfuerzos y el trabajo colaborativo que ha significado transmitir desde el año 2020 y por también lo necesaria que es en este año 2021. Necesitamos escucharnos más, necesitamos espacios para las diversidades, para todos aquellos que no han sido escuchados en nuestra historia y tampoco han tenido voz. Así que creo que la radio, con su manera de trabajar, su equipo extraordinario de personas que siempre son y están muy interesados por crear una nueva universidad y crear un nuevo Chile, nos aportan siempre y los saludo y creo que son cada vez más necesarios y fundamentales en el Chile que estamos construyendo. Un saludo a todos. Chao.
El mundo exasperado en las fronteras del este de Europa, también la peste del COVID y su legado, la inflación que ha contagiado, miseria y miedo al planeta y la sequía que agrieta los verdes valles de otrora exigen aquí y ahora que todos se comprometan. Libros para una reflexión crítica y una opinión fundada en ciencias sociales, humanidades, educación, ecología o derecho, explore nuestra incomparable oferta en redes sociales, arroba librería prosa y política y compre en prosaypolitica.cl, teléfono 22-341-8011.
Radio Universidad de Chile. 40 años al servicio de un mejor país y un mejor periodismo. Una radio pública para Chile.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo, en este se sigue votando en la Convención Constitucional el sistema judicial. Ese es el tema. Acaban de rechazar una indicación en este momento, siempre por votaciones bastante amplias. Así que yo creo que esto es efecto de que hay acuerdos ya muy trabajados en las propias comisiones, ¿no? Reelaboraron aquellas normas que fueron devueltas por el Pleno para avanzar en este terreno. Oye, vamos por un momento a al tema Ucrania-Rusia, ¿te parece, Yanna?
No me gusta mucho, pero hay que hacerlo.
Es un tema muy complejo. Y día la votación de Naciones Unidas. Bueno, es revelador de la posición china, ¿no es cierto? Hay como varias lecturas. La posición china, que recordemos, hoy día se votó en la Asamblea General de Naciones Unidas una combinación a que se retire Rusia de Ucrania y que se inicien otro tipo de negociaciones, y en la cual no estuvo de acuerdo una inmensa mayoría. Hubo solo 5 países que votaron en contra, tú ya lo dijiste, bueno, la propia Rusia, Bielorrusia, Siria, no me acuerdo los otros 2. Corea del Norte. 30 y algo de abstenciones. Pero China fue uno de ellos, y eso puede significar que China juegue un rol mediador, ¿tú crees? o simplemente China no quiere enemistarse más allá con Rusia, que son como las dos lecturas que uno puede hacerle, ¿no?
Ellos, Xi Jinping y Putin en particular han tenido una relación diplomática bastante estrecha en la última década, porque ambos vienen de, bueno, Putin viene, ya lleva como 20 años, pero entre presidente, primer ministro y los distintos cargos que ha ostentado. Pero tienen una buena relación diplomática, una convivencia muy interesada. China es una potencia económica, no militar, y Rusia es una potencia militar y en nada económica. Más bien está teniendo bastantes problemas para enfrentar las sanciones y para financiar esta ofensiva que, de acuerdo a los analistas, los entendidos, esperaba ser bastante más rápida de lo que ha resultado ser. Pero tenemos en contacto hoy día una persona que entiende más y nos puede iluminar mejor respecto de los antecedentes de tanto la situación de la guerra como la reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas hoy día, y es Hassan Akram. ¿Cómo estás, Hassan? Muy buenas tardes, bienvenido, un gusto de tenerte con nosotros hoy día.
Hola, Yasna, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, como siempre.
Mucho gusto saludarte, Hassan. Recordemos, Hassan estudió en Cambridge, es profesor de la Universidad de Portales, en fin, es especialista en políticas públicas, también magíster en desarrollo económico, etcétera, etcétera. Pero, Hassan, ¿cómo
estás? Y además sabe de guerras.
Sabe de guerras. Entonces te queríamos preguntar en ese sentido, en el momento en que estamos instalados hoy día, ¿cómo ves tú que se va desarrollando este tema?
Bueno, en realidad esto es algo que para la comunidad internacional, los expertos en análisis de política exterior, nos pilló de sorpresa realmente. Es interesante si uno revisa el grado de certeza que tenían tantos expertos en política internacional, expertos en lo que se llamaba antes el estudio del Kremlin, ¿no? El kremlinología, como decía, que Rusia lo iba a invadir. Llegó a tal nivel esa seguridad que el presidente de Ucrania, ¿cierto?, el Volodymyr Zelensky, estaba en comunicación con Estados Unidos diciéndoles: ojo, Putin nos va a invadir, dejen de hablar de eso porque está aumentando la tensión. Entonces realmente había una seguridad que eso no iba a ocurrir. Y esa seguridad venía de un análisis del comportamiento de Putin en los últimos años. No era una ingenuidad ni un elemento de negación, sino si uno analiza el comportamiento de Putin en esos años, ha sido un intento de recuperar una posición perdida de parte de Rusia de seguridad nacional, ¿cierto? Él invadió a otro país vecino en Europa. Eso no es la primera vez que ocurre eso. Eso pasó en el caso de Georgia, ¿cierto?, en 2008. Y en 2008 es bastante similar el padrón de comportamiento, los eventos, la línea de tiempo. Porque, ¿qué ocurre? Que el presidente de Georgia se puso bastante bélico, bastante duro con el tema de ciertos insurgentes dentro de su propio país, ¿no? De Osetia del Sur, por ejemplo. Y la reacción de Putin fue primero decir que Rusia iba a apoyar, a usar un lenguaje bastante agresivo de vuelta. Y cuando el presidente de Georgia habló una vez más de la posibilidad de entrar en la OTAN, ¿no?, la preocupación de Rusia de un enfrentamiento, de terminar cercado de países que son miembros de una alianza militar hostil, que existe de hecho precisamente para combatir la posición rusa. Entonces él terminó invadiendo, y esa invasión, ¿qué hizo? Lo que hizo fue asegurar la independencia de una zona que ningún otro país reconoce como independiente, que es la República de Osetia del Sur. ¿Ya? Entonces hay comportamientos que uno puede decir, bueno, lo que busca es debilitar a un país vecino que estaba en camino de aliarse con un grupo hostil a Rusia. y lo ocupa, invadiendo y ocupando una parte de dicho país que tiene una minoría muy prorrusa o inglesa. ¿No? Y eso es lo que ocurrió. Entonces, cuando empezó el lenguaje agresivo en contra de Ucrania, lo que muchas personas pensamos, y yo tengo que admitir que yo fui parte de eso, es que iba a primero reconocer las dos repúblicas del Donbass, Donetsk y Luhansk, que son las provincias de Ucrania en la parte oriental del país, tiene una mayoría ruso hablante, que en realidad es separatista, donde ha habido una guerra de baja intensidad en los últimos 8 años, ¿no? Desde 2014 en adelante. Y en ese conflicto, Rusia iba a ocupar el país. La idea de ocupar el país entero, ¿ya? En este momento estamos viendo tropas rusas llegando a Ucrania. Y hago toda esa introducción histórica para hablar de lo singular, lo terrible que es esta situación que está afuera. Yo entiendo la lógica de defensa geopolítica que ha hecho Rusia en esos años. De hecho, hay expertos estadounidenses del Departamento de Estado que siempre reconocieron que la expansión de la OTAN hacia el Oriente fue una decisión equivocada de Estados Unidos, porque iba provocando una reacción defensiva muy bélica de parte de Putin, ¿no? Al final Putin de cierta forma estaba entre la espada y la pared en ese sentido. Entonces se entiende la preocupación por la expansión de la OTAN. Se entiende también dentro de eso la idea de invadir ciertas zonas fronterizas donde hay una mayoría rusa. Como una estrategia, no es algo positivo, pero se entiende la lógica. Pero cuando estamos hablando de ocupar el país entero, esto es volver a una lógica de la Segunda Guerra Mundial. Guerras de movilización completa, ¿no? La reacción es decir, bueno, pero hemos tenido tantas guerras en África, tantas guerras en el Medio Oriente. Es distinto porque Europa por 60 años ha sido una zona de paz. Y Medio Oriente no, África no. Y ahora Europa está volviendo después de 60 años a ser una zona de guerra. Entonces eso sí es un cambio muy fuerte. Y además estamos hablando de zonas altamente urbanizadas y una movilización completa en zona urbana con alta densidad de población genera una tragedia humana de otras dimensiones. El único símil es lo que pasa en Siria, que es otro país de alto nivel de desarrollo humano, y por ende cuando entran en las ciudades, en Siria murieron 400.000 personas, 500.000 personas, dependiendo de las estimaciones. La pérdida de vida es enorme. Si Putin pretende ocupar a Ucrania, todo el país, y es fuertemente en su contra, ¿ya? Si había una minoría prorrusa que podría incluso ganar elecciones en Ucrania ganando 51%, ¿no? En algún momento Yanukovych, el político ucraniano prorruso, fue presidente del país, ganó en elecciones democráticas. Ahora no, ahora después de una invasión, la posición antirrusa es mucho más fuerte. Va a haber un sangramiento, una guerrilla constante contra las tropas rusas. Estamos hablando de una situación trágica. Eso es mi análisis de algo singular y trágico.
Y hay que agregarle, estos son devastadoras ataques que son puntos sin retorno, además en el daño que han hecho, vidas, infraestructura, pero hay que agregar además la retórica nuclear que comienza a instalarse. Ya ayer se insinuó, hoy día lo planteó el ministro de Exterior ruso, cuando dijo que la alternativa a la sanción económica para Estados Unidos es una tercera guerra mundial y que esta sería de carácter nuclear. Entonces, esto es una guerra fría mucho más recargada, si es que no caliente.
Sí, ahora, no es un optimismo mío necesariamente, pero hay que entender que cuando uno entra en el bélico, los políticos empiezan a hablar de forma propagandística porque sus dichos están dentro del escenario de una guerra ya existente. Entonces, ¿cuánto de ese lenguaje muy agresivo, escalando la tensión sobre el tema nuclear, es parte de un juego, cierto, para tratar de disuadir a Occidente en su estrategia de sanciones? No sé si ustedes vieron, pero hay un momento donde una periodista ucraniana enfrenta a Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, interpelándole, diciendo por qué no están, por ejemplo, generando una zona, lo que se llama la no-fly zone, ¿cierto? Una zona donde los aviones de la Unión Europea, los aviones del Reino Unido, patrullan los cielos de Ucrania para garantizar que la fuerza aérea rusa no pueda pasar en esa zona. Eso podría ayudar mucho al ejército ucraniano, ¿no? No están diciendo que deben poner tropas, pero por lo menos que ocupa su tremenda fuerza aérea para defender los cielos y por ende defender o dar opciones para el ejército ucraniano a mantener ese conflicto. Porque la superioridad en el aire, control total del espacio aéreo de Ucrania, es la ventaja militar decisiva que tiene Rusia en este momento. Es la misma forma, dicho sea de paso, que Estados Unidos empezó su victoria contra Irak, por ejemplo. No tenía, su fuerza aérea duró muy poco tiempo, ¿no? Un par de casi horas. Después la invasión por tierra toma mucho más tiempo. Uh-huh. Putin tiene esa garantía. Entonces, lo que piden los ucranianos para poder tener su defensa es ese apoyo. Y Boris Johnson, que ha sido uno de los que más participa en este ruido de sables, que quiere sanciones económicas durísimas, dice que no. Porque ahí entienden que eso es Tercera Guerra Mundial. El momento en que aviones rusas se enfrentan con aviones de la Unión Europea o aviones del Reino Unido o Estados Unidos, estamos en un cuadro de peligro, de guerra nuclear, literalmente. Entonces hay un consenso total que eso no va a pasar. Eso es el poder que tiene Rusia por tener una fuerza nuclear. Simplemente no lo van a permitir. ¿Qué puede hacer la Unión Europea frente a eso? ¿Qué puede hacer los Estados Unidos? ¿Qué puede hacer el Reino Unido? Su reacción entonces es tratar de hacer sanciones. Y había ahí un debate enorme acerca, por ejemplo, del sistema SWIFT, que es un sistema de pago electrónico, donde han sacado no todos los bancos rusos, pero muchos bancos rusos, incluyendo el Banco Central de Rusia. Eso es un efecto que muchas personas pensó que no iba a pasar, y de hecho no está pasando con plenitud total, porque eso genera un costo enorme para la misma Unión Europea y específicamente para Alemania. Alemania recibe un tercio de su energía de la Rusia de Putin. Inmediatamente después del comienzo de la guerra, el gobierno de Alemania suspende el gasoducto Nord Stream 2 que iba a abastecer a Alemania y a toda la Unión Europea con gas rusa sin pasar por territorio ucraniano. En ese momento Ucrania, gran parte de sus ingresos viene porque Rusia, país de gas natural, Unión Europea, consumidor de gas natural, y Ucrania, país de tránsito, y cobran por el traspaso del gas en su territorio con esos gasoductos. Nord Stream 2 lo que iba a hacer es, al final, hacer irrelevante los gasoductos que pasan por territorio ucraniano, pero ha sido suspendido. El gasoducto existe, pero no tiene permiso para seguir operando, de hecho, para empezar a operar más bien, porque lo terminaron en septiembre del año pasado, no tiene posibilidad de empezar a funcionar, porque Alemania suspendió el proceso de permiso de operación. Eso es un símbolo de lo dispuesto que ha sido Alemania en frenar ese punto. Las sanciones contra el Banco Central ruso hace muy difícil pagar los rusos por su gas, implica que compran menos. Entonces, ya han habido acciones fuertes en términos de esas sanciones. Ahora, no es lo más importante, porque los oligarcas, que son los magnates, los dueños, los grandes empresarios, los dueños del gas y otros recursos naturales en Rusia, tienen miedo de Putin, no lo controlan. Entonces, ¿qué tipo de presión están pensando? Ahora, la presión real es que la oligarquía rusa, los hijos de Putin, viven en Europa Occidental. Los hijos de los políticos de Rusia Unida también viven en Europa Oriental. De hecho, hay un grupo de periodistas que fueron a Surrey, al mismo lugar donde quedó encerrado en prisión doméstica Augusto Pinochet. ¿Se acuerdan? En 98, cuando estaba en esa mansión.
Exactamente. Inolvidable ese momento.
Ese mismo lugar, ese mismo barrio, sabe, sí, donde estaba el dictador tiránico Augusto Pinochet, están los oligarcas rusos también. Y si empiezan a decir que ellos tienen que irse de esas mansiones, que sus hijos que están en escuelas internadas británicas y franceses tienen que irse de Europa Occidental y de Estados Unidos, ahí se genera otro tipo de presión.
Bueno, fíjate que hoy día hay varios, eso, perdona, yo creo que hoy vamos a decir lo mismo, así que dale tuya.
Creo que Alexei Mordashov, que es el hombre más rico de Rusia, hizo declaraciones ayer en contra de la guerra, probablemente inspirado en el problema que tú estás diciendo. Ellos están perdiendo, sí, mucho dinero. Dijo que hay que parar el baño de sangre para ayudar a la gente afectada a rehacer sus vidas. En fin, parece que el movimiento de el poder económico, la oligarquía, es bastante refractario a la política de invasión.
Sí, ahora es importante entender cuánto poder político realmente tienen esos oligarcas, porque la realidad es que esos oligarcas, ¿cómo hicieron sus fortunas? Muchos de ellos participaron como miembros de la antigua élite aparatchik, ¿cierto?, de funcionarios soviéticos. Y con la privatización de las empresas de recursos naturales, se hicieron multimillonarios. Suena conocida la historia, ¿no es cierto? Si uno piensa en...
Nunca lo había... No lo había imaginado.
O sea, grandes Ponce Lerús.
Exactamente. Y Ponce Lerú no tiene independencia política frente a Augusto Pinochet. Y esos oligarcas tampoco tienen mucha independencia frente a la posición de Putin. Ahí está un problema. Yo estaba leyendo uno que dice, pero de las dificultades que están enfrentando, porque ¿cuánta presión pueden hacer ellos? Que no les gusta la guerra, evidente. Tampoco les gusta la guerra, la población rusa, que tiene un incipiente movimiento antiguerra, a pesar de las pésimas condiciones para el desarrollo de protesta pacífica en Rusia. O sea, es impresionante. Impresionante la manera en que las instituciones de propaganda del Estado ruso, ¿no?, el Russia Today, RT y otros medios, hablan de Alex Navalny, ¿no?, que es el liberal pro-Estados Unidos que estaba liderando las protestas en Rusia. Lo que se olvidan es que los mismos... Los mismos protestas liderados por personas pro Estados Unidos. Hay personas de izquierda anti-estadounidense en esas mismas protestas. Han sido reprimidas aún más fuerte que los símbolos pro estadounidenses, y les interesa tanto a Estados Unidos como al gobierno de Rusia hacer énfasis en los líderes antiguerra pro Estados Unidos. Pero no lo son todos. Eso es parte de la mentira, y no les gusta ni al pueblo ruso ni a la élite rusa esta situación, pero no hay muchas posibilidades de avanzar. Ahora, Friedman es el otro que dice, bueno, yo soy judío, ¿qué poder político tengo en esto? Yo soy limitado, bueno, en la posibilidad de influir en Putin.
Fíjate que, de hecho, en alguna de las distintas declaraciones de estos grandes oligarcas o súper rico, dicen, ¿por qué nos sancionan a nosotros si nosotros no tenemos nada que ver en esto? Claro, dice, terminen la guerra, pero lo que les duele es la sanción fundamental. Ahora hay hasta gestos muy interesantes, como el de Roman Abramovich, que es otro de los grandes ricos, dueño del club de fútbol, uno de los 4 o 5 más importantes del mundo, de la liga inglesa, que ahora ha dicho que lo va a vender, y que el producto de esa venta se va a ir a una fundación para que atiendan a las víctimas de la guerra, digamos. Yo no quiero recuperar nada, dicen, en fin. Pero, en fin, en los minutitos que nos quedan, Hassan, la pregunta es bien obvia, pero es necesario como ponerla sobre la mesa, a mi juicio. Y es, ¿por dónde, si es que se nos queda, Hassan, parece que ojalá que no se haya caído? Porque mañana hay una... reunión, ¿no? Mañana se retoman las reuniones, la mesa de reuniones, y la pregunta es que quería hacerle yo a Hassan, si él le ve alguna posibilidad de que esto pudiera prosperar, ¿no? De que hubiera al menos un alto al fuego que nos pusiera posibilidad de que se buscaran soluciones de otra naturaleza que no sea la continuidad de esta invasión. No sé si nos estás escuchando, Hassan, parece que no. No.
Se cayó la conexión, estaba bien inestable.
Sí.
Bueno, es importante, sí, porque se hace poca alusión en Occidente a la narrativa rusa, porque, claro, hay una visión, hay primero una natural y justificada simpatía con los ucranianos libres frente a esta devastadora ofensiva bélica que pensábamos había quedado en el pasado como forma de resolver conflictos, pero también hay una manera de argumentar, una manera de narrar este cuento por parte de Putin hacia los rusos, que además no conocemos, desde Occidente está completamente bloqueada la información.
Exacto.
Lo que él ha dicho es que en realidad la revuelta de 2014 en contra de europeísta, porque era una revuelta europeísta la sucesión.
Es cuando se baja la posibilidad de ir a la Unión Europea, digamos.
Claro, y según Putin, esto fue un golpe blanco, en realidad.
Claro.
Un golpe que derrocó justamente al presidente entonces que no quería la incorporación a la Unión Europea. Y entonces lo que él agrega es que este desplazamiento de tropas que está ahí en la frontera con el Donbass, donde están las repúblicas de Donetsk y de Lugansk,
exacto,
fue un ejercicio militar y lo hostigaron tanto que finalmente se transformó en un acto de salvataje a los habitantes de esas dos repúblicas, asediados y bombardeados por el gobierno de Kiev, ¿no? Esa es la narrativa de los rusos. Y por la contraparte está esta suposición de que los rusos no han podido avanzar en su ofensiva final hacia Kiev, porque poco menos que las bombas Molotov lo están deteniendo. Entonces, también ahí hay una suerte de romantización de la situación de asedio a los civiles, que bueno, tiene un uso político cierto, porque aquí las comunicaciones y mantener la moral de combate es una manera, es una parte de un componente principal de la guerra.
Sin duda, y sin duda que esto va a seguir ocurriendo y no vamos a tener muchas luces. A ver si mañana la reunión que va a comenzar, claro, empieza mucho más temprano porque hay 5 horas más en Bielorrusia, así que probablemente al inicio de nuestro programa mañana tengamos algún elemento más de juicio que poder poner sobre la mesa al respecto. Ya pues no, ya no vamos a poder retomar el contacto con Hassan Akram. Le agradecemos, por supuesto, la gentileza de haber destinado los minutos que pudo a conversar con nosotros. Sigue la votación en la comisión, el pleno de la Convención Constitucional sobre el sistema de justicia. También mañana vamos a tener el resultado de todo aquello. Querida Yanna, nos vamos entonces.
Nos vamos. Que tengan muy buenas tardes.
Tania González estuvo en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Buenas tardes.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.